El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La noticia de la mañana es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en favor de la Superliga. Considera que las normas de FIFA y UEFA vulneran la libre competencia y, por tanto, están abusando de su posición dominante. Vía libre para la Superliga, con matices que enseguida os vamos a contar. Y la noticia sentimental del día es que hoy se cumplen 40 años de uno de los goles más recordados del fútbol español.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol, gol de señor, gol de señor, el número 2 de señores, Miguel, gol de señor.
Lo contaban José Ángel de la Casa y Alfonso Azuara en Televisión Española, 40 años de una noche memorable, así lo recordaba en Marca el propio Juan Señor.
¿Vamos a ser capaces nosotros de crear 10, 12, 14 ocasiones en el partido?
Sí,
porque el rival acaba de jugar hace 4 días contra Holanda y le han hecho, sí, han quedado 6-0, pero le han hecho 12 ocasiones, porque todo el mundo celebraba el 6-0, solo les queda España, les tienen que meter 11, va imposible, no sé qué, no sé cuánto, y claro que creíamos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy ya solo falta un día del toro, mucha actividad en el Teatro Real, donde mañana se va a celebrar el sorteo de Navidad. Esta tarde se va a llevar el último recuento de las bolas, todavía están a tiempo para comprar un décimo. Sepan que Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del Gordo, en total 83 ocasiones. Y el premio Gordo van a necesitar quienes vayan al mercado para las últimas compras navideñas. Nosotros hemos estado esta mañana y escuchen.
Echar con respecto al año pasado, en kilo, por lo menos 2 euros en kilo. Entonces, claro, la economía y los bolsillos no.
Y cuando tiene la pensión más bien baja, pues más todavía, hay que tirar de donde no se puede y ir mirando mucho.
Los mariscos son mucho más caros.
Hay muy poca pesca de percebe, de centollo o antes, y eso hace que suba un poco el precio, pero.
Y esta mañana el delegado de Gobierno ha presidido la reunión de coordinación sobre los dispositivos de seguridad para los eventos de fin de año y las cabalgatas de Reyes. Francisco Martín, delegado.
Por parte de la Policía Nacional participarán en estos dispositivos de preúvas, uvas, cabalgata y San Silvestre Vallecana alrededor de 800 agentes de la Policía Nacional. Háganse la idea de que el año pasado hubo alrededor de unos 600, por lo tanto representa un refuerzo significativo.
La estación de sol se cerrará los días 30 y 31 de diciembre, pero la novedad este año es que, aunque no se podrá salir a través de ella, estará abierta por dentro para quien necesite realizar un transbordo. El Ayuntamiento de Madrid también ha informado hoy de cuál será su dispositivo para las campanadas. Mar García.
El doble de personas que el año pasado, con 250 policías municipales en preúvas y uvas, la Puerta del Sol tendrá un aforo de 15.000 personas para las campanadas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se ha previsto en 15.000 personas, lo que supone el doble que el año pasado, que fueron aproximadamente 7.500, y también es algo superior al que dimos durante el encendido de las luces, porque entonces había un escenario más amplio que hacía que hubiera menos espacio.
Habrá vaciado en la plaza y llenado posterior con 4 filtros para el control de accesos durante las campanadas en la Puerta del Sol.
A las 2 también estaremos en la Asamblea de Madrid, donde se debaten los presupuestos regionales para el próximo año, y en Barcelona, donde se celebra la primera reunión entre el presidente del Gobierno y el catalán Pere Aragonès tras la investidura. Abordarán, entre otros asuntos, la ley de amnistía, el traspaso de las cercanías y la condonación de la deuda a Cataluña.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, en un día muy, muy intenso en lo noticiable dentro del mundo del periodismo deportivo, os adelanto lo más sustancial del día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a la Superliga. Considera que las normas de FIFA y UEFA, a la hora de permitir otras competiciones al margen de su organización, vulneran la libre competencia y, por tanto, abusan de su posición dominante. Esas normas deben ser ahora cambiadas y en ello debe trabajar UEFA en los próximos meses. Primeras reacciones, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Frente a las presiones que hemos recibido durante más de 2 años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero.
El consejero delegado de A22, la empresa que gestiona la Superliga, ha desvelado que esta competición tendría 3 divisiones. La primera se llama Star, en la que están los grandes. La formarían 16 equipos y solo descenderían 2 cada año. Añade que los partidos se ofrecerían en abierto y gratuitamente a través de una plataforma de streaming. Campeonato de Liga. Hoy acaba la jornada 18 con 4 partidos. El líder, el Girona, juega en el Villamarín contra el Betis a las 7 de la tarde. El Real Madrid lo hace a las 9 y media en Vitoria contra el Alavés, con 8 bajas y con Kepa en la portería. Ancelotti sobre la situación de los porteros.
Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Ese, cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Va a jugar Kepa y después creo que en la segunda parte de la temporada creo que voy a elegir uno de los dos.
El Alavés está 3 puntos por encima del descenso y lleva 3 partidos sin hacer un gol. Su técnico Luis García Plaza piensa en cómo parar a Rodrigo y Bellingham, los 2 grandes estiletes blancos.
Cuando reciba a Rodrigo y Tencare, que también está en un momento que limpia rivales con una facilidad, parece que son transparentes. Cuando él los encara, se va y entonces tenemos que hacer muchas ayudas cuando reciba. Las llegadas de Bellingham, que es un tío que ahora mismo está demostrando que es un jugador con muchísimo gol.
Ayer el Atleti le ganó a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 con un gol de Unai Núñez en el minuto 94 y con mucha polémica. Y el Villarreal al Celta 3-2 sufriendo, aun cuando llegó a tener un 3-0 a favor. Y el Barça también sufrió de lo lindo para ganar al colista, al Almería 3-2 con doblete de Sergi Roberto. El Xavi más sincero se puso muy serio tras el partido.
Me preocupa mi equipo, me preocupa la primera parte, no, es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio 2 títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010. No, que os olvidéis que no tenemos la calidad. La realidad es que si no damos todo, no nos llega.
Nos acercamos al 1 de enero, día a partir del cual los jugadores que acaban contrato el 30 de junio son libres para negociar con cualquier otro club. Es el caso de Mbappé, que ayer cumplió 25 años y lo celebró haciéndole 2 goles al Metz. Le preguntaron al técnico, a Luis Enrique, por el ruido que se va a generar con Mbappé y su situación contractual.
A mí me da completamente igual lo que hablen y critiquen. Y en un club grande lo que he aprendido desde hace muchos años es que todo vale. Me invento una noticia, aunque sea mentira, y tiro de esa noticia 30 días, un mes, 2 meses. Entonces ya he aprendido a vivir con eso desde hace muchos años, me da igual.
En segunda, el Leganés empató a 1 contra el Tenerife. Teto y Sergio González anotaron los tantos, ambos a la salida de sendos saques de esquina. Los pepineros siguen líderes, son campeones de invierno, pero llevan 6 jornadas sin ganar. Su técnico, Borja Jiménez, quiere verlo todo en positivo.
El equipo pierde poco, eso es positivo. El parón nos va a ayudar para coger fuerzas a todo el mundo para recuperar efectivos, y esa es nuestra mejor noticia, aparte de tener 39 puntos y haber hecho una primera vuelta espectacular.
El Alcorcón, a 6 puntos de la salvación, cierra hoy la jornada. Juega a las 9:30 en el campo de la Morevieta, otro de los que está en zona de descenso. Lo contamos esta noche en directo aquí en Onda Madrid. Fútbol femenino, el Real Madrid queda apeado de la Liga de Campeones. Anoche perdió 0-1 contra el París Fútbol Club, de modo que solo han sumado 1 punto en 4 partidos. Anoche cayeron con un penalti discutido cometido por Maite Oroz, aunque a su técnico Toril sí le pareció penalti.
Para mí es penalti infantil, digo, porque es un penalti muy suave, pero es penalti. Al final hay un derribo. Para mí lo digo infantil porque es una jugada que está casi el balón fuera del área con una jugadora que está de espaldas y no podemos cometer ese tipo de penaltis. Si tú vas 0-0 jugando en casa, probablemente hubiésemos tenido ocasiones de gol como para ganar.
Esta mañana ha tomado posesión de su cargo José Manuel Rodríguez Uribes, valenciano, 55 años, exministro de Deportes. Se trata del quinto secretario de Estado para el Deporte en los últimos 5 años. Baloncesto, nueva jornada de Euroliga. El Real Madrid recibe al Partizan a las 9 menos cuarto en el Palacio. Los blancos llegan pletóricos. Los de Belgrado vienen de ganar sus últimos 5 partidos. El timonel blanco, Chus Mateo.
Uno de los partidos más difíciles que vamos a encarar. Vamos a necesitar muchísimo, muchísimo de nuestra afición para doblegar a un Partizan que viene jugando francamente bien, entrenado por Obradovic, pues es un equipo que alcanza casi la perfección.
Más baloncesto, Leiforo. Estudiantes perdió por 76-78 contra Leima Coruña, con polémica porque Adam Sola anotó en el último instante una canasta que les hubiera llevado a la prórroga, pero los árbitros consideraron que entró fuera de tiempo. Hoy juega Fuenlabrada contra el Clavijo de Logroño, allí en La Rioja, a las 8 de la tarde, y Estudiantes Femenino recibe a las 8 en Magariños al Kayseri Turco, partido de Eurocup. Tienen que remontar 26 puntos nada menos, una quimera. El asunto del día, la Superliga. Es noticia de apertura hoy la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el asunto entre la Superliga y la FIFA. Esa sentencia ha sido leída esta mañana en Luxemburgo. Dice así en su titular más preponderante: las normas de la FIFA y de la UEFA, que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma so pena de sanciones, son ilegales. Ello se debe a que las facultades de FIFA y UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Vamos a traducirlo al castellano con Jorge Vaquero, que es un abogado especialista en derecho deportivo y que ya nos escucha. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Traducido al idioma de los que no estamos habitualmente familiarizados con sentencias y detalles jurídicos, ¿qué quiere decir hoy esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Bueno, pues lo que quiere decir es que, FIFA y UEFA prevén en su normativa una serie de límites o restricciones a que competiciones como la Superliga puedan existir, y puedan existir además con participación de clubes y jugadores que actualmente están adscritos a las competiciones que organizan FIFA y UEFA. ¿Cuáles son estas limitaciones? Pues, por un lado, la necesidad de que FIFA y UEFA tengan que aprobar que estos clubes se puedan organizar y puedan mantener relaciones a nivel internacional entre ellos, y por otro, que la posibilidad de estas entidades de sancionar a aquellos que participen sin esta autorización. Lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es que estas normas, tal y como están redactadas, contravienen la libre competencia y de la norma del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y que, por lo tanto, pues tienen que ser repensadas. Eso es lo que viene a decir la sentencia. ¿Qué significa? Pues que FIFA y UEFA, lógicamente, tendrán que acometer una reforma legislativa para introducir nuevos criterios más objetivos, más transparentes, que permitan a quienes quieran organizarse en forma de Superliga o en forma de cualquier competición, conocer cuáles son los criterios que deberán cumplir para poder contar con el visto bueno de FIFA y UEFA. No es que el sistema de autorización previa sea ilegal per se, sino que tal y como está planteado, sin criterios objetivos y transparentes y tampoco proporcionados, pues no pueden coexistir.
O sea, ¿esto supone que la Superliga puede existir en un futuro próximo, una vez que la FIFA y la UEFA clarifiquen la manera en que esto pueda ocurrir?
Puede existir, pero ello no evita que FIFA y UEFA puedan articular determinadas medidas legislativas que continúen limitando o restringiendo esta posibilidad. Te pongo un ejemplo.
Sí.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que FIFA y UEFA no pueden establecer sanciones, ¿vale? Pero sí, no impide que FIFA y UEFA puedan articular otras medidas que, aunque no sean sancionadoras, sí que limiten la participación de los jugadores y de los clubes. Como, por ejemplo, estableciendo como requisito de participación en el Mundial, pues no haber tenido licencia expedida por una federación nacional o por una confederación, o haber participado en una competición organizada por una confederación en el año anterior. Esto impediría que los jugadores tomaran parte en los mundiales, y con ello la medida de presión que se ejerce sobre ellos es muy importante. Se trata de una sentencia muy favorable,
sí,
sin duda alguna. Sí, porque acoge los postulados de los reclamantes, ¿no?, del Real Madrid y de Fútbol Club Barcelona a través de la entidad de la Superliga. Pero a pesar de que es muy favorable, no cierra la puerta a que FIFA y UEFA puedan realizar modificaciones legislativas que, añadiendo un plus de transparencia, de objetividad y de proporcionalidad, sigan significando en la práctica pues una serie de limitaciones, ¿no?, o de impedimentos a que la Liga, a que la Superliga pueda finalmente existir.
Vamos, traducido al castellano, el año que viene no va a haber Superliga, va a haber Liga de Campeones. No sé de qué plazo hablamos, sí, ni en qué circunstancias, ¿no?
Efectivamente.
¿Crees que esto puede finalizar en una negociación Superliga UEFA en este caso para llegar a un acuerdo, que esto va a presionar a la UEFA a la hora de acercarse a la Superliga?
Hombre, es una posibilidad pues tremendamente factible, ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo hay dos posturas bastante distantes. No sé si es posible que encuentre un equilibrio entre las mismas para llegar a un entendimiento. Lógicamente, si la pretensión de UEFA es que la Superliga no tenga lugar, evidentemente van a tener que cambiar mucho las cosas en cuanto a la organización de la actual UEFA Champions League, el reparto económico de la misma y la capacidad de control sobre los derechos de televisión y sobre la competición misma. Tendrán que dar entrada a los clubes. Indudablemente, tal y como está ahora mismo organizada la pirámide del fútbol con UEFA y FIFA en la cúspide, no va a ser una relación de tanta jerarquía, sino que va a haber, sin duda alguna, una mayor participación de los clubes en cuanto a las competiciones internacionales.
Vamos, que la situación de preeminencia, de prevalencia absoluta de la UEFA se acaba hoy, ¿no?
Sí, eso sí, se puede decir.
Jorge Vaquero, abogado, experto en derecho deportivo. Jorge, un abrazo, gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo a vosotros, gracias.
Ya lo hemos escuchado, nos dice Jorge Vaquero. Sentencia favorable a la Superliga, los clubes que la sustentan, con matices. Y se irán viendo esos matices en los próximos meses con esta reglamentación que tiene que cambiar ahora la UEFA. Primeras reacciones tanto del Real Madrid como del Barcelona, que siguen auspiciando la competición. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto, primero el presidente del Real Madrid, que ha sido pues a las 11 de la mañana cuando comparecía, emitiendo esta valoración en torno a 3 minutos que nosotros hemos resumido en poco menos de 1 minuto sobre esta sentencia que acabamos de escuchar y explicar.
En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de 2 años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que sin duda se intensificarán desde el día de hoy. Pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo. Podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie. Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados. Este día marcará un antes y un después.
Esto por parte de Florentino y Laporta, en ese tono vehemente que le gusta emplear al presidente, sí, del Barcelona.
Parecía un mitin, ¿eh?
En temas, sí, escabrosos o cuando quiere poner los puntos sobre las íes, también ha dado su opinión a la valoración de esta sentencia.
Hoy, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo. El Fútbol Club Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales en un formato abierto y plenamente meritocrático, haciendo el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo. Esta propuesta, insisto, llega para mejorar el conjunto del fútbol europeo, tanto masculino como femenino.
Esta es la opinión de los clubes que sustentan básicamente la Euroliga, el Real Madrid y el Barcelona, pero lógicamente hay que escuchar la opinión de la parte contraria, la Liga de Fútbol Profesional. Su presidente Javier Tebas ha estado esta mañana en el acto en el que José Manuel Rodríguez Uribes ha sido designado como nuevo secretario de Estado para el Deporte y allí ha expresado su opinión, Carlos, ¿no?
Pues Tebas, como es Tebas, vehemente también y sobre todo dejando salir todo lo que tiene dentro, entendiendo además que estas opiniones que acabamos de escuchar o estos manifiestos tanto de Laporta como Florentino realmente lo que están haciendo es desviar la atención y están encubriendo un discurso ficticio que no es el que se tiene que interpretar después de haber leído toda la resolución jurídica.
Florentino nunca pierde. Es que lo vengo diciendo, es que no pierde nunca. Siempre el entorno del Madrid a 22 ha construido la historia de que ya viene construyendo el relato de que iban a ganar, y claro, no les queda más remedio hoy que decir que iban a ganar. Y es que no es así, es que remito que os leáis la sentencia, incluso la nota de prensa, no el titular. Vuelvo a repetir, han llevado a la intoxicación, a un relato que no es cierto. Y si no al tiempo, nos jugamos una cena, no, 25 cenas, que en 2 años no hay Superliga. Como mínimo no, y en 6 tampoco, ni en 8. Alguien que dice que va a ser toda Superliga gratis en televisión, es que tiene que ir embriagado de éxito, que es lo que se toman en ese bar a las 6 de la mañana, ¿no? Es una locura, es que es imposible. Estoy seguro que si su jefe Florentino lo oye claramente, lo despide.
Esto relativo a ese anuncio que hacía el CEO de la Superliga, de esta empresa que la gestiona, A22, anunciando que todos los partidos iban a ser en abierto y gratuitos.
Y gratuitamente a través de una plataforma de streaming.
Pues dice Tebas, lo hemos escuchado, que están ebrios de éxito. Lo ha calificado así en el bar, en este que dice o que dijo en su día ya Tebas, al que acuden para montar este tipo de torneos. Y en general sobre el proyecto de la Superliga, esta ha sido la reflexión también contundente y dura por parte de Javier Tebas.
Ya ha visto la cola de clubes que han salido apoyando a Florentino, ¿no?, en su declaración institucional. Solo he visto uno, el que va a jugar el torneo bilateral este que se llama Barça-Madrid todas las semanas, ¿no? No me he saludado con Florentino, ni he podido hablar, ni creo que me saluden ni hable con él.
Cerca,
para hablar de esto, al menos.
¿Han estado cerca, a 10 metros? Ni un buenos días,
bueno,
buenas tardes.
Uno puede estar cerca físicamente, pero intelectualmente, en cuanto a la Superliga, estamos en las antípodas.
¿A usted le hubiera gustado hablar con él?
Hace tiempo que podíamos discutir esto, pero ya hablé con él de este tema hace unos años y es imposible avanzar. Cuando te quieren echar de tu casa, no puedes negociar. O yo te pido tu casa y te echo tu casa, ¿negociarías conmigo? No, ¿verdad? Pues esto es esto.
¿Usted no negociaría absolutamente nada con la Superliga?
No.
Y esta mañana, en una larga locución, el consejero delegado de A22, que es la empresa que está gestionando la Superliga, ha explicado cuál sería el nuevo sistema de competición de esta Superliga. Hay tres divisiones,
sí.
Y se podría decir que hay un grupo de 16 equipos aproximadamente que se perpetuarían prácticamente en la máxima división.
Prácticamente, sí. Son tres divisiones, la Liga Star, la Liga Gold, que sería la segunda división, y la Liga Blue, que sería la tercera. En la primera división, en la Liga Star, son 16 equipos que se dividirían en dos grupos de 8. Liga Gold, segunda división, 16 equipos, también dos grupos de 8. Liga Blue, tercera división, serían 32 equipos. Cuatro grupos de ocho equipos cada uno. El sistema es muy sencillo, son grupos en los que hay 7 partidos en formato liguilla, es decir, cada club tiene asegurado 14 partidos de grupo, como
14.
Ahora son 6, entonces serían 14. De esos se clasifican los 4 de cada grupo, es decir, 8 equipos que jugarían cuartos de final, semifinal y final. Mismo sistema de competición en la segunda división, la Liga Gold. ¿Qué pasa? Los dos últimos equipos clasificados de cada grupo de la primera liga bajan a la Liga Gold y los dos primeros clasificados, los finalistas de la Liga Gold, suben a la temporada siguiente a la Liga Star. ¿Y qué pasa con los 32 equipos de la tercera categoría, la Liga Blue? Bueno, pues el sistema de competición sería similar, lo que pasa es que de ahí subirían a la Liga Gold también los dos finalistas, igual que bajarían de la Gold a la Blue los dos últimos, y el tema está en cómo entran equipos nuevos de las ligas domésticas, que ahí es donde está el tomate, porque de los 32 equipos de esa tercera división de la Liga Blue, 20 bajan, es decir, permanecen 12. Por tanto, suben 20 de las diferentes ligas domésticas, que me imagino que ahí ya, pues no sé cómo se haría, si entraría el mérito deportivo, el coeficiente, etcétera, etcétera, pero está claro. Que, por ejemplo, de los 16 equipos de la Liga Star, que es la primera, pensar que Real Madrid, que Manchester City, que Bayern
Estarían
Múnich,
siempre.
Que van a ser últimos de grupo y pueden descender, parece absolutamente inviable.
El problema de esto es que despoja de gran interés el campeonato nacional, porque
claro,
solamente
claro,
sería
así.
Interesante. El primero, porque gana la Liga, salvo que la UEFA organiza la otra competición, ¿eh? Y los te descienden,
claro.
Porque el Madrid estaría seguro en Champions. A ver, el Madrid, el Atleti y el Barça es difícil que se queden fuera de Champions ahora mismo, ¿no?
Claro.
Pero aquí ya solo valdría ser primero.
Bueno,
para ganar la Liga, quiero decir.
Para ganarla.
Pero si el Girona, por ejemplo, gana la Liga este año, iría a la tercera división del fútbol europeo, nunca a la Champions.
Ahí estamos. Esta es la historia, que evidentemente si el Girona gana la Liga este año en España, bueno, o es primero, segundo, exacto, tercero, cuarto, pasa, sí, directamente a jugar la primera competición continental, que es la Liga de
eso
Campeones.
Es. Pero aquí no.
Pero en este caso, como mucho, entiendo que entraría a jugar la Liga Blue, que es la tercera división, es, con lo cual luego tendría que ir ascendiendo, y para un equipo de estas características, o para el Leicester en su momento, sería prácticamente imposible disputar la máxima competición, claro.
Eso es lo que ha explicado esta mañana el CEO. También abrió una Liga de Campeones femenina, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, lo que pasa es que solo tiene dos, la Liga Star y la Liga Gold, con un formato mucho más sencillo, 16 equipos, 8 equipos en cada grupo, y lo único que hay que decir, porque el sistema de competición es igual que la de los chicos, es que de la Liga Gold bajan 4, permanecen 12, es decir, que solamente 4 de las ligas domésticas entrarían de nuevo en la máxima competición continental.
Reacción inmediata de la Liga, al margen de lo que acabas de comentar, escuchar de Tebas, los equipos van a posicionarse públicamente, eso es, en contra de la Superliga, y a través de Twitter, la cuenta de X, etcétera, hay ya un hashtag, gánatelo en el campo, ¿no?
Eso es, sí, en inglés y en castellano, earn it on the pitch, gánatelo en el campo. Se han posicionado ya a favor, en contra de la Superliga y a favor de cómo están las competiciones ahora mismo. Tengo aquí al Granada, al Villarreal, al Valencia, al Mallorca, Osasuna, Cartagena, Levante, Betis, Valladolid, Rayo Vallecano, Sporting o Tenerife. Y además la Liga ha anunciado que los partidos que se juegan en la tarde y noche de hoy, los equipos que van a competir, a excepción del Real Madrid, evidentemente van a salir todos con una camiseta con este lema en el pecho antes de que dé comienzo el partido.
El Atlético de Madrid, que estuvo inicialmente en la Superliga, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de emitir un comunicado público, ¿no?
Hace apenas unos 5 minutos, con 3 puntos. El primero dice: la resolución se refiere a estatutos antiguos de la UEFA que ya fueron modificados en junio del 2022. El segundo punto dice que la Asociación de Clubes Europeos y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta, deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición. Y la tercera dice: la familia de fútbol europeo no quiere la Superliga Europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, a excepción de Real Madrid y Barcelona, no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada.
Vamos, que el Atlético se posiciona en contra de la Superliga, según lo que acabas de leer. Y además de todo esto, ¿hay un detalle más, Carlos, que comentar? ¿Más cosas?
Sí, no, estaba simplemente mirando las diferencias que hay entre la nueva Liga de Campeones.
Bueno, para esa Superliga serían 19 partidos para ser campeón. Ahora mismo son 13.
Eso,
con
sí,
un calendario tan sumamente apretado como está, yo no sé dónde van a meter las fechas.
Sí, como está ahora, sí. Es decir, el equipo que llega a la final en la actual Liga de
son
Campeones
13.
Juega 13 partidos. En el caso de la nueva Superliga serían 19. Pero ya en la próxima edición de la Liga de Campeones son 19 partidos también. Es decir, que ahí ya se equiparan. Eso también lo han dejado muy claro los gestores de la Superliga, que las fechas serían exactamente las mismas, el número de partidos sería exactamente el mismo, y algunas diferencias, bueno, meten esto de la televisión, que se podrían ver todos los partidos gratis y en directo, sí, cosa que ahora no pasa, el acceso a través del mérito deportivo, como hemos explicado, relativamente hablando,
sí,
clubs participantes con la propuesta de la Superliga serían 64, la Champions a partir del año que viene mete 72 equipos, es decir, serían 8 más. Mínimo de partidos por club serían 14 con la Superliga, 8 con la futura Champions, y el tema de la gobernanza y toma de decisiones, que sería por parte de los clubes participantes según el modelo Superliga, mientras que sería la UEFA la que seguiría gestionando todo lo relativo a la Champions.
Y luego está lo de los clubes ingleses. Yo no me imagino una Superliga sin clubes ingleses. Y ahora mismo hay una prohibición del gobierno británico para que participen en esa Superliga, ¿eh?
Sí, teniendo en cuenta además que ellos se salieron de la Unión Europea como tal a través del Brexit. No sé, a mí me parece muy difícil. Bueno, es un poco, yo creo, la línea que acaba de leer Bonilla, ¿no? Con el tema del Atlético de Madrid. Me imagino que en Inglaterra van a ir por ahí los tiros.
Sí.
En Alemania también se ha manifestado hace poco diciendo que en Alemania, creo que fue...
El Paris Saint-Germain está claramente apegado a la UEFA,
claro,
ahora mismo.
El presidente de la Asociación Europea de Clubes es Al-Khelaifi.
Claro.
Entonces, claro, tienes que encontrar equipos. Si no, pues es imposible.
Así está, a esta hora de la tarde, un poco atropellado todo, porque acaba de suceder prácticamente hace horas esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto va a dar para muchos nuevos capítulos. En un momento, la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
4 horas intensas de radio en el partido de la onda. Desde las 8 en el 106 primero tenemos doble duelo de básquet madrileño para Estudiantes y Fuenlabrada. Además, el Alcorcón visita el Amorebieta.
y La Guinda en Mendizorroza. A la vez, Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti?
5.490. 4 millones de euros.
A veces los sueños se hacen realidad y Eli del Valle te lo cuenta en un programa especial. Este viernes 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, el sorteo en directo. Síguenos también a través de la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Vamos con la Liga, estamos en la penúltima jornada de la primera vuelta. Enseguida estamos con el Barça, que ayer las pasó canutas para ganarle al Almería 3-2. Esta noche, 9:30, juega el Real Madrid en Vitoria frente al Alavés. El Alavés está tan solo 3 puntos por encima del descenso, tiene 16 en este momento. Y el Real Madrid a esa hora ya sabrá qué ha hecho el Girona, que juega a las 7 de la tarde, Carlos, en el Benito Villamarín. Y ahora mismo está 2 puntos por encima de los blancos.
Bueno, a priori es una salida complicada, difícil, pero claro, con este Girona ya no sabes muy bien qué es lo que te va a deparar, porque sigue siendo sorprendente todo lo que ocurre con el equipo de Michel. Pero sí, el Real Madrid ya va a saber si va a poder atacar el liderato antes de que termine el año o tiene que conformarse como mucho con empatar a puntos o con mantener la distancia. 8 bajas, como decíamos ayer. Joselu, como decíamos, ha viajado. Es verdad que ayer estuvo fuera por ese proceso febril, un proceso vírico gastrointestinal. No creo que sea titular, pero más allá de eso, el equipo está hecho con Kepa en portería, con Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Fran García en defensa. Centro del campo, al final yo creo que van a entrar Kroos, Valverde, Modric, Bellingham y arriba Brahim y Rodrigo. Creo que son los que van a sacar a Ancelotti para intentar ganar.
Hasta 5 canteranos en la lista, ¿no?
Sí, mete, claro, bueno, a Fran González, el tercer portero. Luego mete a Asencio como central del Castilla, más Vini Tobías, Nico Paz y Gonzalo, que ya son habituales en el resto de demarcaciones, pero sí, se tiene que llevar 5 para completar una lista de 20, porque del primer equipo ahora mismo solo tiene 15 sanos.
Con Kepa en la portería, ya lo contábamos ayer, sí. Lo contaba Carlo Ancelotti. Un Real Madrid que desde que perdió en el Metropolitano no ha vuelto a perder ningún partido y que por tanto llega, a pesar de las muchas bajas, las está tapando bien con resultados magníficos.
No, absolutamente. La dinámica es muy buena porque no pierde desde aquel partido y ha ganado prácticamente todo. Así que lo que espera Ancelotti es que en esta situación de mucha dificultad el equipo siga mostrándose absolutamente igual que lo ha hecho hasta la fecha.
De seguir con la buena dinámica que hemos tenido en los últimos partidos, de sacar los 3 puntos y de terminar bien esto 2023. Creo que sí, es un momento de la temporada muy complicado, esto es la verdad, y afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo han sacado y lo están sacando adelante. Nosotros no es que tenemos un trabajo especial, tenemos que inventar algo, pero creo que lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado.
Bueno, Rodrigo y Bellingham llegan pletóricos a la cita, esa es la verdad. Sí. Entre los dos llevan 27 de los 54 goles del equipo, 17 lleva el inglés, que es una cosa de locos, 10 lleva ya también Rodrigo, que ha participado con muchas asistencias, así que Luis García tiene claro dónde poner el foco hoy, ¿no?
Sí, sí, él, bueno, cuando le preguntaban ayer casi expresamente por Bellingham, metió también en el saco a Rodrigo y habló en general de otros futbolistas del Real Madrid, pero tiene claro el entrenador del Alavés, el madrileño Luis García, que lo de esta noche para ellos, sobre todo, es una labor de conjunto.
¿Pero cómo lo frenamos? Al final no puedes poner a dos a marcar a un tío. Al final tienes que ganar los duelos al que le toque. Entonces es así, no es muy difícil. Si alguna vez puedes haber ayudas, tenemos que cuando reciba a Rodrigo y te encare, que también está en un momento que limpia rivales con una facilidad, parece que son transparentes. Cuando él los encara, se va, y entonces tenemos que hacer muchas ayudas cuando reciba. Las llegadas de Bellingham, que es un tío que ahora mismo está demostrando que es un jugador con muchísimo gol. Tenemos que ir al máximo, con la máxima ilusión, transmitir ese ambiente, disfrutar del partido.
El partido, insisto, a las 9:30 de la noche, hora Made in la Liga, en Mendizorroza, en Vitoria, con muchísimo frío para afrontar el choque. Un Alavés que viene de perder los dos últimos partidos, 0-1 con Las Palmas, 3-0 con Girona, y de tres partidos consecutivos sin hacer un gol, porque el anterior a ese fue un empate en el campo del Mallorca. Y una reflexión en torno a un nombre que a partir del 1 de enero, Carlos, volverá a cobrar protagonismo. Mbappé, ayer jugaba con el Paris Saint-Germain frente al Metz en el Parque de los Príncipes. Ganó el Paris Saint-Germain 3-1. Dos goles de Mbappé, que suma 18 en el campeonato galo. El primero es un golazo espectacular, sí. No sé si lo has visto.
Indudable.
El tercero es de pillo, el tercero es un golazo espectacular. Pero a partir del 1 de enero, es decir, dentro de nada, es libre de negociar con quien le parezca oportuno.
Pues que vaya preparándose Luis Enrique, porque si ayer, y todavía estamos a, ayer era 20, ¿no? Sí, 20 de diciembre, sí. Y no ha empezado la trisca.
Y le preguntaron, ya verás lo que te espera, ¿no?
Pues fíjate tú, toma ya.
A mí me da completamente igual lo que hablen y critiquen, y en un club grande lo que he aprendido desde hace muchos años, porque yo he tenido la suerte de estar solo en equipos grandes, mi Sporting es un equipo grande, sin ninguna duda, al menos para mí, es que todo vale. Me invento una noticia, aunque sea mentira, y tiro de esa noticia 30 días, un mes, dos meses. Entonces ya he aprendido a vivir con eso desde hace muchos años. Me da igual, yo doy mi mensaje, mi discurso, lo que yo considero que es mejor para mi equipo, y el resto me da completamente igual. Las especulaciones están siempre alrededor de un equipo grande. A los entrenadores te vilipendian y te ningunean y te critican de manera masiva en función de los resultados, incluso consiguiendo buenos resultados también te critican. A mí es que me da completamente igual. Estoy tan por encima de todo esto que me da igual. Y estamos acostumbrados. Por supuesto, tiene que haber noticias, rumores. Hombre, es más bonito cuando las noticias son verdad, pero la mayoría de veces, en un altísimo porcentaje, yo lo he comprobado, son mentira, pero da igual. Lo importante es que se hable.
Luis Enrique, fiel a sí mismo. El Barça sufre incluso frente al colista. Se impuso 3-2 frente a un Almería que está compitiendo, pero que aún no ha ganado un solo partido en las 18 jornadas disputadas. Imaginaos cómo está ahora mismo el equipo culé. Un doblete de Sergi Roberto, su primer doblete en su carrera profesional. Salvó los muebles. Pésima entrada en Montjuic. Pitos en la primera parte en la que el Barça estuvo horrible. Y Xavi, que se puso muy serio tras el choque. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, fue un muy mal partido, sobre todo la primera parte, como bien dices, hasta en dos ocasiones empataba el Almería, y al final Sergi Roberto es el que sacó un poquito
salvó los muebles,
se puede decir, para el Fútbol Club Barcelona. La peor entrada, como decías, en Montjuïc, 34.471 espectadores en lo que llevamos de temporada, es la entrada más baja. Y bueno, y de nuevo errores groseros, ¿no? En el empate, en el minuto 40 de Batistao, un error de marca de Araujo, y en el empate a dos, el propio Araujo estorba a Iñaki Peña, que no puede bloquear el balón, y finalmente Edgar González consigue el empate a dos. Por primera vez, Xavi, le hemos mostrado o le hemos visto crítico en la rueda de prensa, en la sala de prensa, hace un discurso que se ajusta bastante más a la realidad del equipo. Este es el mensaje del entrenador del Barça.
Me preocupa mi equipo, me preocupa la primera parte, no, es inaceptable, no la puedo aceptar yo como entrenador. Lo que quiero es un equipo con alma, que se deje la piel en el campo. El año pasado esto nos dio dos títulos. Insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010, no, que os olvidéis que no tenemos la calidad. Ni la capacidad individual, no la tenemos. Tenemos el alma de ese equipo. Tenemos la intensidad, la agresividad. El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario, este año no. Y hay que recuperar todo eso para intentar competir, para ganar títulos. La realidad es que si no damos todo, no nos llega.
Al término de la primera parte se ha escuchado bastantes pitos por parte de la grada.
Normal.
¿Entiendes al público?
Totalmente, normal. No me gustan los pitos, ¿eh? Yo no he pitado en mi vida, he venido al Camp Nou muchísimas veces. No he pitado nunca porque entiendo al futbolista, pero entiendo a la gente que ha pitado, claro. Inaceptable. Cuando falta alma, no puede ser.
Aquí hay jugadores, dueñas jugadores que han ganado solo una liga. Y estamos, al cabo de un año y medio, hablando de falta de pasión, de tensión. A mí me parece muy grave.
Sí, y a mí también, ya lo he dicho. Me estoy abriendo en canal, pero es así. Pero es responsabilidad mía. Sí. Responsabilidad mía. No va a volver a ocurrir, seguro. A dejarse la piel en el campo, y no hay secretos. El año pasado no conseguimos la Liga y la Supercopa por nuestra calidad individual. Lo conseguimos a nivel coral, de grupo, de equipo, de familia, de trabajar todos.
¿Es la charla que has dado hoy en el vestuario en descanso la más dura que has tenido tú como entrenador, por lo que dices?
Sí. No estoy cabreado, estoy diciendo lo que he visto.
Carlos Bonilla, ¿qué os parece la intervención ayer de Xavi tras el partido?
Bueno, que por primera vez en los últimos meses veo o escucho a un Xavi realista con la situación y con el fútbol de su equipo. Que yo venía diciendo aquí en las últimas semanas, sí. Este hombre analiza los partidos o ve un fútbol paralelo, una realidad ficticia. No, por primera vez, y entiendo que eso puede ser parte de la solución para el fútbol del Barça.
Creo que Xavi ha terminado por explotar. Ayer, por ejemplo, dejó... Iba a decir a dos, pero no. Creo que dejó a un jugador muy señalado en el descanso, que fue Joao Félix. Lo cambió en los primeros 45 minutos. No sé si será una huida hacia adelante del técnico catalán, pero a mí se me parece mucho. Si el vestuario ahora no da un paso adelante, puede que Xavi esté sentenciado.
Y con muy poquitas ganas, el Barça, nada más acabar el partido, cogió un avión, destino a Estados Unidos. La pela es la pela, Laura.
Bueno, y a las 3 de esta mañana, prácticamente 24 horas después de jugar el partido de ayer,
va a jugar
en Dallas, en Estados Unidos, frente al Club América de México, el último partido del año. Claro, pues la pela es la pela, son 5 millones de euros. Y hasta allí ha viajado todo el equipo, a excepción de Araujo, que se ha quedado en Barcelona, junto con los lesionados Ter Stegen, Gavi, Pedri, Marcos Alonso, Íñigo Martínez. Y Xavi ha tirado de la cantera, se lleva prácticamente al núcleo B, 11 jugadores del filial del Barcelona.
Vamos con más. El Atlético de Madrid es el único equipo que realmente sigue trabajando. Bueno, el Barça también, si lo miras bien, siguen de viaje y tienen que jugar un amistoso esta próxima madrugada a las 3 en punto frente al campeón de la Liga Mexicana. El Atlético de Madrid hoy descansa, pero el sábado tiene partido y es un partido muy importante tal y como está la Liga. Bonilla, ¿eh?
Sí, porque ahora mismo está ya muy descolgado después del punto sacado el pasado martes en el Estadio Metropolitano, así que yo creo que el partido ante el Sevilla tienes que sacar los 3 puntos sí o sí, si no quieres descolgarte definitivamente. Para ese partido tiene 4 bajas seguras ya Diego Pablo Simeone, las de Lemar y Barrios por lesión y las de Savic y Hermoso por sanción, y pendientes de la evolución de Jiménez, que ayer tampoco entrenó con el equipo, recordemos que no entró en la convocatoria para el encuentro liguero, que no había entrenado el día de antes y que ayer volvió a tener un trabajo en el gimnasio. Así que dicen en el club, no lo daban por perdido en el día de ayer, todavía tenía oportunidad de estar ante el conjunto del Sevilla, pero tendremos que esperar al último entrenamiento, que será mañana, para saber definitivamente si el central uruguayo puede ser o no de la partida, porque el equipo vuelve a entrenar mañana a las 11:30. Después hablará Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.
No ha querido utilizar palabras gruesas en ningún momento en sala de prensa, pero Simeone está muy cabreado con el calendario y con la concatenación de partidos. Y encima viene el Sevilla, que justo llega a Quique y gana el último partido y por tanto llega con ilusión renovada.
Sí, no le ha gustado nada a Diego Pablo Simeone eso de terminar partido un miércoles... De Liga de Campeones, quiero decir, venir un jueves, pues prácticamente ese jueves no entrenar el viernes para jugar el sábado a las 4:15 de la tarde ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. Y eso, si lo llevamos hacia atrás, el día pasado en los últimos 3-4 partidos, pues al final es verdad que no se ha quejado claramente del calendario. Pero no es menor
a nadie le importa, dice irónicamente.
Claro, a nadie le importa, pues eso.
A mí sí.
Pero lo último que dice es que en los últimos 10 días va a jugar el Atlético de Madrid 4 partidos. 4 partidos en 10 días, que me parece que son muchos. Por cierto, el árbitro del encuentro va a ser Soto Grado. Uh-huh. En el VAR va a estar de Burgos Bengoechea. Así que veremos cómo se le da al Atlético de Madrid este último partido del año.
Ahora, Getafe. Esta tarde a las 5, Carlos no ha ido porque ya el físico no le acompaña. Carlos, ya no estás tú para estas cosas. Pero hay un partido entre empleados del Getafe, representantes de los medios de comunicación y representantes de los sponsors del club. El entrenador, uno de los dos entrenadores del equipo de los periodistas, es Emilio Contreras, que es el director de marca.com. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos está fatal, ya no le da.
Es que
os hemos enviado a Jordi Codina, que está bastante mejor, y a Javi Rodríguez, conocido como el Gamo, que creo que va a hacer un buen partido.
Pues entonces, yo como con buena materia prima es muy sencillo. Es decir, a la gente que salga al campo, que disfrute, y bueno, luego ya intentaremos hacer una presión alta si se puede, o bueno, jugar en campo contrario y estas cosas que gustan en Getafe, pero bueno, lo importante es la materia prima, como siempre.
¿Táctica diseñada ya para la tarde o tienes que repensarlo todavía?
Siempre estilo Bordalás, hoy toca animar a los muchachos, tener muchas precauciones en la salida del balón y, bueno, y sobre todo jugar en el campo rival, que es un poco la seña de identidad en el Coliseum.
Oye, le está dando el Getafe un vuelco a la imagen en los últimos meses, ¿eh?
Sí, bueno, he tenido la oportunidad de charlar estos días con José Bordalás y bueno, yo creo que ha encontrado determinados jugadores que le han ayudado a intentar cambiar esa imagen. Yo creo que es muy importante que jugadores como Mayoral y como Greenwood, que están marcando las diferencias arriba, la presencia de Luis Milla, que para mí es una de las grandes sorpresas de para bien en este tramo de la temporada, y bueno, creo que al final el Getafe está siendo un equipo que, bueno, pues que está demostrando que está tirando más a puerta que nunca. Yo a veces uno se sorprende, pues no porque el Getafe no sea un equipo que remate, bueno, pues es un equipo con carácter ofensivo porque juega con gente arriba, remata mucho, pero bueno, lo que ocurrió el otro día, por ejemplo, en el Metropolitano con 29 remates, los 14 del Pizjuán, bueno, yo creo que el equipo está en un momento fantástico, y el equipo sobre todo yo le veo físicamente a un nivel altísimo.
Bueno, Emilio conoce muy bien los entresijos del Getafe, le sigue en el día a día. El nombre propio, además del de Borja Mayoral, es indudable con sus 12 goles, es el de Mason Greenwood, un futbolista que ha llegado por las circunstancias, porque si no estaría claramente fuera del alcance de las posibilidades del Getafe. Tiene el 25% del pase, le ha costado $1,000,000 el contrato esta temporada. Querrían tenerlo la próxima campaña. ¿Qué nos puedes contar del Greenwood más allá del verde? Porque eso sí es una incógnita para todos.
Bueno, yo creo que él ha encontrado la tranquilidad que necesitaba para dar lo mejor de su fútbol. Primero ha llegado, él venía de Manchester, de un ambiente un tanto, bueno, complicado para él por el caso del problema que tuvo con la que soy madre de su hijo. Y bueno, ha encontrado en Getafe, con esa misma familia, con su niño pequeño, la tranquilidad, está fuera de los focos, le encanta el clima de España, viene de Manchester y claro, además estos meses lo que hemos vivido en Madrid ha sido una temperatura fantástica, mucho sol, muy bueno, bueno, he encontrado también la gastronomía, algo de lo que se ha enamorado, en definitiva, un equipo donde no siente esa, bueno, estar permanentemente en el foco, y yo creo que se dan todas las circunstancias encima con un entrenador que ha confiado, que le ha esperado, que ha entendido que todo lo que le podía dar al equipo, y no sé si se imaginaba que esto podía pasar, yo creo que no, pero se han dado un montón de circunstancias para poder ver la mejor versión, aunque nos lo decía el otro día Ángel Torres, que ellos pensaban que en los dos próximos meses se va a ver una mejor versión. No hay que olvidar que es un jugador que viene de año y medio sin jugar, sin entrenar, y esto, por ejemplo, el entrenador nos decía el otro día que es algo que en muchas circunstancias lo que supone es que un futbolista deje el fútbol, porque un año y medio lejos del máximo nivel es muy complicado luego engancharse, pero bueno, en 4 meses, llegó en el mes de septiembre con el mercado prácticamente cerrado, pues en 4 meses se ha convertido en un jugador que yo creo que es una de las grandes sensaciones de la liga.
Y Mayoral selección, 12 goles, ¿eh? Impresionante lo suyo.
Bueno, yo creo que es un jugador que le sale todo, que es un futbolista además que yo creo que le viene muy bien al equipo, se está conectando bien con todos, creo que ahora con la tasa, antes con Greenwood, es un jugador que ha entendido después de las dificultades que tuvo el final de la temporada pasada, en el que Bordalás no contó con él porque no podía esperar y pensaba que prefería tener jugadores como Latasa o como Mata, seguramente más comprometidos en una situación límite, pero bueno, ha hablado con el entrenador y yo creo que lo que está haciendo el nivel de este año es espectacular. Yo por ejemplo, comentaba con algunos, bueno, con gente muy relacionada con el Real Madrid. A mí me parece que es un futbolista ahora mismo que, no sé, si tuviera que elegir entre José Lu y Mayoral, yo me he quedado con Mayoral. Creo que es un jugador que te da más, tiene más prestaciones. Es verdad que José Lu es un jugador más rematador, pero creo que Mayoral te puede aportar más cosas, ¿no? Me recuerda, o sea, creo que se parece un poco más a lo que es Benzema que a lo que... Y creo que es un jugador que tiene un nivel muy alto y además es muy joven. O sea, que me parece que es una magnífica noticia para un Getafe que era una incógnita después de la lesión de Nesunal y que, bueno, creo que tanto Greenwood como Latasa como Mayoral, incluso te diría que Jaime Mata, que estaba defenestrado por Quique Sánchez Flores, pues están haciendo del Getafe pues un equipo muy competitivo.
Emilio Contreras, director de Marca.com. Disfruta de esta tarde, ¿eh?
Intentaremos. Un abrazo a todos.
Un abrazo, mil gracias.
Feliz de fiestas. Chao.
Igualmente, hasta luego. En segunda división, anoche jugó el Leganés. Empató a uno frente al Tenerife. Pocas ocasiones. Marcó Teto para el Tenerife a la salida de un saque de esquina. Luego empató Sergio González para el Leganés también a la salida de un saque de esquina de cabeza. Empate a uno, el Leganés líder, campeón de invierno, aunque lleva 6 partidos sin ganar. Víctor Guillén charló tras el partido con el goleador, Sergio González.
Se ha decidido el partido por 2 acciones a balón parado. Esa es la categoría, es así. A medida que avanzan las jornadas, pues cada vez nos conocemos más y sabemos lo que hacen los rivales. A pesar de haber encajado en esa estrategia, hemos seguido creyendo y hemos podido empatar, que este equipo nunca se rinde, y ese empate también hay que darle valor, porque sumar en esta categoría es muy complicado.
Es tu cuarto gol esta temporada, otra vez desde un saque de esquina. Ya tienes la flechita como en el Google Maps de dónde está Sergio, a ver dónde se la pongo.
Hay que darle valor a cómo lo plantea el cuerpo técnico, a los movimientos que hacen los jugadores para que haya un rematador, y también el lanzador, que Portillo... Sabemos la calidad que tiene, cómo, qué balones pone, y cuando lo he visto el balón en el aire que venía hacia mí, pues voy convencido, porque es muy importante tener precisión en esas jugadas, que no suele haber muchas, y por suerte ha ido bien.
4 goles, estás en números de delantero, ¿eh?
No, yo, los delanteros que metan muchos goles, yo...
Esa presión no la quiero.
Yo a defender, y si puedo aportar en goles, pues también, por supuesto que sí. Yo voy a cada acción al máximo, en defensa, en ataque... Y todo lo que sea aportar al equipo, yo estoy feliz. Jugar en Butarque para mí es un orgullo, es felicidad, es pasión. Y esa conexión que tenemos con la grada es lo que nos está ayudando en los momentos complicados. Y cuando se pone así Butarque, cuando ruge Butarque de esa manera, pues nos ayuda muchísimo. Esos últimos minutos les hemos metido en su campo y no ha podido entrar el gol, pero siempre estaremos cerca de conseguirlo de esta manera.
39 puntos, líderes, campeones de invierno. La primera vuelta, no sé si se le puede poner una mácula o es intachable.
Sí, es una primera vuelta muy, muy buena. La clasificación no engaña. Si estamos así es porque lo merecemos, porque se han hecho muchas cosas bien y hay que darle valor a lo que está consiguiendo este equipo. Lo estamos consiguiendo entre todos y creo que ahora es un momento de parón, de coger aire, de coger fuerzas, de reflexionar para... darle una vuelta de rosca en la segunda vuelta, que son muy duras y queremos más.
Oye, tú, en los últimos meses, aparte de los 4 goles, evidentemente para un central no es fácil, el liderato, la buena marcha del equipo, la paternidad, ¿qué le pides a 2024?
Al 2024 lo único que le pido es salud, el resto que nos lo ganemos cada uno, y estoy seguro que este 2024 para el Leganés va a ser muy especial.
Cierra la jornada la agrupación deportiva Alcorcón, juegan a Morevieta, 2 en descenso a partir de las 9:30. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Alcorcón de Nafti viene de reencontrarse con la victoria y tiene esta noche el duelo contra la Morevieta en casa del equipo vasco, por ver quién consigue una última bocanada de aire para salir de los puestos de abajo. El equipo está mostrando mayor solidez y todavía empieza a haber gente que empieza a hablar de el efecto Nafti. Para el propio entrenador, este parón que tiene por delante es prácticamente un problema, ya que ve a los chicos cada vez más enchufados.
Es una lástima que haya ese parón justamente cuando el equipo entrenando están dando un paso, está empezando a asimilar nuestros conceptos. Para mí es una lástima que haya este parón. Te hablo a nivel muy egoísta, a nivel de cuerpo técnico, pero es verdad que los chicos necesitan descansar el cuerpo, la mente, y tema de fichajes. Ya estamos hablando con la dirección deportiva, sabemos lo que queremos, otra cosa va a ser lo que podamos.
El entrenador franco-tunecino ha dejado claro que se enfrenta a un rival muy diferente y que por ese mismo motivo no descarta en absoluto que pueda haber modificaciones en el 11.
Liga de Campeones Femenino. El Real Madrid en la cuarta jornada de la fase de grupos está fuera. Perdió anoche 0-1 con el Fútbol Club París. Allí estuvo en el Di Stéfano Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Un poco decepcionante, ¿no?, la eliminación del Real Madrid. Escuchábamos a Toril hace apenas unos días cuando empataban ante el Chelsea que el objetivo de esta temporada era estar entre los 8 mejores de Europa, y ayer... bueno, pues se cambió un poquito el discurso tras ese batacazo. Yo creo que no ha encontrado el juego en esta Champions. No era un grupo excesivamente difícil, o por lo menos previsiblemente no lo era. Pero ayer el Madrid, con un gol de penalti en el minuto 78 marcado por Tinei, se queda fuera de esta fase de grupos. Este era Toril haciendo balance.
Bueno, yo creo que este equipo está creciendo claramente. Si tú miras 3 años atrás, miras coeficiente UEFA, dónde estaba el equipo y dónde está hoy,
pues creo que estamos entre los 10 primeros. No buscamos excusas en las lesionadas, pero es una obviedad. Al final, si tienes 20 jugadoras de campo y 8 o 9 jugadoras no están, casi el 50% de la plantilla no la tienes disponible. Y situaciones que no puedes controlar, como ha pasado con dos lesiones graves de cruzado para toda la temporada. Y bueno, pues en eso estamos, en crecer, aceptar la situación, pelear, mejorar y conseguir nuestros objetivos al final de temporada, que es volver a estar en Champions, volver a intentarlo.
¿Consideras que la eliminación de hoy es un fracaso?
No, cuando tú lo intentas, no es un fracaso. Creo que las jugadoras lo han intentado al 100%. Yo estoy contento del trabajo que han hecho, dan lo que tienen y para nada. Seguiremos mejorando y seguramente en el futuro pues tendremos otras oportunidades.
Bueno, pues muy llamativo ese cambio de discurso de Alberto Toril, de decir que había que estar entre las 8 mejores de Europa como objetivo. Ahora se cambia el discurso y se dice que se ha intentado. Yo creo que un poco decepcionante. Y ya se empieza, José María, a poner el foco y empieza a haber voces discordantes dentro del Real Madrid, también fuera, sobre la figura de Alberto Toril, que el pasado 29 de noviembre cumplió su segundo año y que acaba contrato precisamente esta temporada.
Viene ocurriendo en las últimas semanas. Esther, un beso, gracias.
Un beso, felices fiestas para todos.
Vamos con baloncesto, Euroliga. Tenemos un Real Madrid Partizan que trae el aroma de lo que pasó el año pasado, aquel problemón que tuvieron ya Busell y otros jugadores. Hoy viene el equipo de Obradovic con 5 victorias consecutivas y el Madrid pletórico. Álvaro, buenas tardes.
Así es, José María, buenas tardes. El Real Madrid recibe al cuarto clasificado, un Partizan que viene de ganar sus últimos 5 partidos de Euroliga y encadena 9 partidos sin perder. Va a ser un partido caliente con el antecedente, como decías tú antes, de los incidentes de mayo en el que estalló esa pelea a puñetazos que acabó con la famosa llave de Busell por el cuello. Chus Mateo, el entrenador madridista, ha pedido todo el apoyo del público para un partido que concibe como realmente duro. Lo escuchamos.
Ya no solamente por ser el siguiente partido, sino por el rival al que nos vamos a enfrentar, uno de los partidos más difíciles que vamos a encarar. Vamos a necesitar muchísimo, muchísimo de nuestra afición para doblegar a un Partizan que viene jugando francamente bien. Entrenado por Obradovic, pues es un equipo que alcanza casi casi la perfección. Y tiene muchísimas armas ofensivas, con mucha táctica de por medio y están en una dinámica muy positiva. Va a ser un partido muy, muy difícil para nosotros. Vamos a, como siempre, a tratar de dar el máximo y a tratar de llevárnoslo, pero vamos a necesitar más que nunca del apoyo de nuestra afición.
El Real Madrid recibe por su parte, sigue invicto en casa todas las competiciones y acumula un gran momento de forma con racha de 7 victorias seguidas, 14-1 en Euroliga. Lo que decía antes, esta tarde el Valencia recibe al Bolonia a las 8:30 de la tarde.
Y en la Leforo, Estudiantes perdió en casa frente a un rival directo, el Leima Coruña.
Sí, y cayó 76-78, partido igualadísimo con una gran segunda parte del Estu, liderado por Carrera con 27 puntos, 10 rebotes y 30 de valoración, nada más y nada menos. A punto estuvo el Estudiantes de forzar la prórroga con una canasta de Adam Sola sobre la bocina que finalmente no quedó en nada.
Hoy juega Fuenlabrada, lo hace en Logroño frente al Clavijo. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un día centrado en la sentencia que avalaría la Superliga de Florentino y Laporta. Vamos a analizar todas las reacciones, desde los principales implicados a las conclusiones de la Liga y de la UEFA. Por otro lado, tratamos de explicar qué significa esa sentencia y cómo sería esa Superliga. También estaremos en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol y vemos los resúmenes de los partidos de ayer. Especial atención al Barça, a su victoria in extremis frente al colista y el recado de Xavi a Joao Félix. Parece que al portugués ya le van conociendo en Barcelona. Terminamos con baloncesto, con el Estudiantes y con una iniciativa preciosa de 9 colegios en Las Rozas en colaboración con la Comunidad de Madrid y la Fundación Cris contra el Cáncer para recaudar fondos para la investigación.
Esta tarde doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a partir de las 8 estamos con el Clavijo Fuenlabrada del Éforo y empalmamos después con el Alavés Real Madrid Primera División y con el Amorebieta Alcorcón Segunda División que comienzan a las 9:30. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la una en punto. Buen día para todos, adiós, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.